introducción, Emanuel Herrera.
Sabes, Cintia, que estábamos hablando del Papa Francisco y en este marco hay que contar que la audiencia general en el Vaticano, el Papa dialogó con los cofundadores del Movimiento Global por Deuda por el Clima y dio su apoyo a la campaña que reclama la anulación de las deudas financieras ilegítimas impuestas a los países en desarrollo para permitir una transición justa en un contexto de crisis climática y ecológica.
Así es, y entonces ya estamos en contacto con Juan Pablo Olson, bueno, que justamente es de la agrupación, se me fue,
la Internacional Progresista.
La Internacional Progresista no.
Deuda
por el Clima, ahí va. Perdóname, Juan Pablo, es muy temprano y estamos todos un poco dormidos, pero aquí estamos, buen día.
Buen día, Cintia, qué alegría saludarlos a ustedes y a toda la audiencia.
Sí, claro, nosotros queríamos hace rato hablar con vos, porque este encuentro con el Papa, con el movimiento global Deuda por el Clima, con justo a Esteban Servat, este encuentro, ¿qué implica, además del hecho simbólico, ¿no? Pero estamos hablando de el Papa Francisco, el jefe de Estado, del Estado de uno de los más importantes del planeta, en este contexto que este mundo parece estar llegando a su tiempo de descuento?
Sí, para nosotros fue muy importante el encuentro en el marco de la Asamblea General. Ahí Francisco se dio un espacio para saludarnos y nosotros le presentamos esta campaña de anulación de las deudas financieras ilegítimas y él dio su apoyo, nos dijo unas palabras muy afectuosas, dijo sigan el legado de Alcira Argumedo, que fue una gran mujer, porque esta campaña en parte está inspirada en lo que en otra época era la lucha de los países del tercer mundo por su liberación y su soberanía.
Claro.
Y un poco el eje que vos planteaste es, acá la cuestión colonial principal que impide el desarrollo actual de los países del sur global, que representan una población total de alrededor de 4.000 millones de personas, es ¿cuál va a ser el destino y el futuro de esa población si están nuestros países sometidos a la agenda de colonialismo financiero del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que impiden que nuestros países se desarrollen, que impide que nosotros podamos tener soberanía de los recursos de nuestros países y sobre todo proyectado en los próximos 10 años a un gravísimo escenario de crisis climática y ecológica? Entonces, se cumplen 10 años del pontificado de Francisco, que es una figura muy destacada, tiene un liderazgo destacado a nivel mundial en la agenda de justicia social y justicia climática, es un referente principal de estos temas. Él en este escenario crítico, como vos mencionabas, ante este mundo en crisis, él llama a oír el grito de la tierra y el grito de los pobres y los excluidos para que haya una propuesta de mundo que les garantice calidad de vida y que les garantice bienestar ante un escenario bastante crítico.
Juan Pablo, además de, como decíamos recién, del movimiento de Deuda por el Clima, además, bueno, sos un referente del ambientalismo, integrás la Internacional Progresista junto con, en el capítulo argentino latinoamericano, Alicia Castro y otros tantos referentes, vienen haciendo esta advertencia de este contexto global, ¿no? Y ¿cómo se viabiliza un puente de solución frente a esta crisis? Porque estoy pensando y haciendo algún anclaje en el discurso de Cristina del viernes pasado, donde en otros términos, porque ella no dice que no hay que pagar la deuda con el Fondo Monetario, pero dice que para poder crecer hay que, por lo menos, renegociarla. ¿Vos crees que se pueden construir puentes en este diagnóstico dramático, global, planetario y de los países que necesitan justamente aliviar el peso sobre las espaldas de sus poblaciones con la práctica política de los dirigentes, por ejemplo, en Argentina en este año electoral?
Sí, yo creo que es un camino necesario y obligado para nuestros países y que lo que hace falta es instalar los temas estratégicos en la agenda, Es algo que hace, por su parte, Estados Unidos. Nuevamente, Laura Richardson volvió a hablar que vienen por el litio de América Latina, que ellos llaman su patio trasero. Entonces, lo que me parece que hay que dar un paso es realmente instalar en la agenda política a nivel regional cuáles son los temas trascendentales y construir, como fueron en otras épocas, una articulación regional. Recordemos antecedentes importantes políticos que dan cuenta de esta idea, que es el freno del ALCA, en su momento el no al ALCA, porque hubo una reconfiguración de gobiernos progresistas en la región, que ahora pareciera haber indicios de que se avanza en ese sentido con el triunfo de Lula en Brasil, con el triunfo de Petro en Colombia, y pensemos una hipotética candidatura de Cristina Kirchner y un triunfo de Cristina Kirchner. Entonces, solamente en pensar la idea de una agenda progresista a nivel latinoamericano, si uno avanza en esa instancia, bueno, hay instancias gubernamentales, institucionales, donde introducir estos debates de reclamo de la anulación de las deudas ilegítimas. Puede ser la CELAC una de las instancias, puede ser la reconfiguración de encuentro de países del sur global que se dio en Cuba, que es el G77 más China. Es decir, te diría, hay una geopolítica donde hay un declive de Estados Unidos, hay una declinación de su hegemonía unipolar, y hay este mundo que está en crisis y en conflicto, la crisis Ucrania-Rusia, que todo habla de que nos dirigimos hacia un escenario multipolar. En ese escenario yo veo una crisis de Estados Unidos. Y también
lo que pasa es que con Estados Unidos, cuando entra en crisis, se vuelve más peligroso, ¿no?
Exactamente. Y en ese sentido, en la última reunión de la CELAC, hay una agenda que habla del cuidado de los recursos de América Latina, hay una propuesta de Brasil y Argentina de una moneda común, hay un avance a una idea de América Latina como un concepto de unidad latinoamericana regional como bloque comercial. Latinoamérica y África son de las regiones más ricas del mundo, pero las más saqueadas históricamente y las más empobrecidas. Claro. Entonces, me parece que lo que hay que se necesita es generar una masa crítica y generar articulación a nivel nacional. Nosotros este año en Argentina tenemos un año electoral decisivo, pero me parece que lo que está en juego son dos proyectos de país en Argentina: el proyecto de la derecha, de la élite económica, de las corporaciones, y lo mismo a nivel global. Entonces, son como dos proyectos de mundo en pugna, uno del 1% de la población mundial, que concentra la mayoría de la riqueza mundial y las corporaciones, y otro, los modelos democráticos, populares, participativos, y eso es lo que veo en pugna. Eso es, me parece.
¿Sabes que
el proyecto propio
en esto que estás diciendo? Porque uno dice, bueno, pero esto se puede hacer, no se puede hacer, y ustedes remarcan que existe el antecedente histórico de la anulación de la deuda de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial para posibilitar su recuperación económica. El interrogante que surge es por qué, si fue posible para la Alemania de la posguerra, no es posible para los países más empobrecidos y vulnerables del planeta.
Sí, justamente lo que hay es un proceso de quitarle legitimidad a la narrativa del Fondo Monetario, que ellos, lo que sus préstamos representan.
Claro, que te dicen, hay que pagar y punto. Yo les quiero contar a la audiencia que el otro día analizaba un poquito para poder comunicar un poco mejor. Cuando se habla del tema de las sobretasas del Fondo Monetario, las sobretasas son las multas que pagan los países por los intereses del endeudamiento, que creció la sobretasa, no sé, cuando Guzmán negoció el acuerdo con el fondo, creo que eran de 1%, algo así. Y hoy es en 4%. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares solo de sobretasa, supuestamente producto de la guerra,
del aumento de las tasas internacionales.
Del aumento de las tasas internacionales. Pero ¿qué culpa tiene Argentina con respecto a la guerra? ¿Por qué los países deudores tienen que sufrir el impacto de la guerra en sus espaldas, ¿no? Por ejemplo, digo, para hacer una pregunta de sentido común o de lógica común, mejor dicho. Bueno, esas son las cuestiones cuando vos me hiciste acordar cuando dijiste cambiar la narrativa que nos impone el Fondo Monetario.
Exacto, porque no es un préstamo, es una estafa, no es una deuda, es una conspiración entre lo que en principio fueron los funcionarios del fondo y los funcionarios del gobierno de Macri, del mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario, que fue realmente una estafa, y que a partir de concretar esa estafa en el tiempo, lo que vos mencionás de los intereses, se proyecta que el pago solo de intereses prácticamente va a representar casi el 41% del total del préstamo. Entonces, eso representa, no en Argentina, sino en alrededor de 54 países del sur global que están en un momento de lo que se llama crisis de deuda, que es que la mayor parte de los recursos de estos países, 54 países, en un escenario grave de crisis social, climática, económica, es al pago de intereses de deudas que en la mayoría de las veces son estafas. Y así pasó con Grecia, así pasó con Pakistán, así pasó con Sri Lanka, con República del Congo, con Argentina. 54 países que están padeciendo, no solo son los países más pobres cuya población promedio está en la pobreza y sobrevive con entre $1 y $4 por día cada familia, entonces somos los países que somos población descartable y territorio de sacrificio de la agenda colonial del Fondo Monetario, el Banco Mundial y las potencias que nos ven a nosotros como botín de donde extraer recursos para su seguridad nacional, en este caso Estados Unidos. Entonces parece que el debate político tiene que plantear en el estilo que lo plantea Gustavo Petro, que es un presidente que está diciendo que el calentamiento global es el principal problema estructural de la humanidad. Lula, que plantea la necesidad urgente de una integración regional y proteger los recursos estratégicos, proteger la Amazonía. Él proyecta de manera muy importante deforestación cero en la próxima década para la Amazonía. Entonces me parece que hay que cuidar los recursos estratégicos, cuidar la soberanía y acompañar los proyectos políticos que planteen estos debates urgentes y estratégicos en este tiempo.
Juan Pablo Olson, gracias por este contacto con la M750. Vamos a hablar más seguido porque me parece que desde nuestra responsabilidad de micrófono tenemos que darle mayor músculo a la agenda por el ambiente y por esta temática de qué hacemos y cómo crecemos y cómo nos desarrollamos con distribución e intentando bajar las brechas de desigualdad. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Juan Pablo Olson, del grupo Deuda por el Clima, coordinador de la campaña Deuda por el Clima en América Latina, sociólogo, ambientalista y dirigente de la Internacional Progresista.